Hola, muy buenas. Estás escuchando el podcast de Mi Dieta Cogea, una colección de programas de radio y entrevistas sobre actualidad en nutrición. Soy Aitor Sánchez, dietista nutricionista y tecnólogo alimentario.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Y nada, ya tenemos por aquí el directo de hoy con muchas ganas de empezar. A ver si no me enrollo tanto como la última vez porque fue un directo criminal. Estuvimos una hora y media. No va a suceder hoy. El tema de la semana, además, como dice Clara, las frituras. Bueno, antes de empezar a entrar con los aceites de fritura, a meternos con el aceite de orujo y todas estas cuestiones que hay que aclarar hoy, decir que ya tenemos por aquí la caja saludable de esta semana. ¿Qué ha tocado esta semana? Yo estoy encantado porque repetimos y entonces a quienes habéis recibido la caja saludable podéis hacerlo, podéis hacer el reel que tengo en el Instagram. Tenemos Vimi, de nuevo, para quien no lo haya visto nunca, hoy lo puedo acercar un poquito más a cámara. Quien estéis escuchando el podcast, os imagináis este Vimi tan verdecito que hay ahora mismo en pantalla. Sabéis que el Vimi tiene unas propiedades muy parecidas al brócoli, por lo tanto, a nivel de calcio, a nivel de vitamina K, a nivel de fibra va bastante bien servidito. Y ya sabéis, hay que tener cuidado a la hora de cocinarlo, o más bien una precaución, o más bien una observación. Y es que en la ramita vais a encontrar tanto las florecitas como el tallo al mismo tiempo, muy seguramente, ¿no? Entonces, haced una cocción que no lo deje muy, muy dispar ambas opciones. En el salteado que está en el reel, se queda crujientito. A mí me gusta así, ¿vale? Me gusta crujientito, pero lo digo. No reventéis el Vimi, no reventéis el brócoli, no reventéis la coliflor, la col, que luego dan un poquito ahí de olor. Sabéis, ¿no? Los compuestos azufrados luego pasan allá a sulfídrico y huele fuerte, ¿vale? Es mejor que se queden turgentes y que también conservamos así parte de las propiedades. De hecho, el brócoli y la coliflor al dente conservan mucha más capacidad antiagregante, mucha más capacidad antioxidante y vale la pena, ¿de acuerdo? Cuestiones que estáis preguntando por aquí, que ¿dónde se escuchan los podcasts? Pues en iVoox, que es donde tengo el podcast de Mi Dieta Cogea, pero de todos modos creo que se carga también a Spotify, creo que se carga también a Apple Podcasts, de modo que no os preocupéis, en cualquier plataforma de podcasting ponéis Mi Dieta Cogea y aparece. Un tema que os tengo que contar, además de hacer la presentación de todo, ahora hablaré del plastiquete biodegradable y de los plastiquetes compostables. Ya sabéis que en la caja saludable cambiaron los plásticos por papel y por plástico biodegradable, pero he estado leyendo las últimas semanas por el futuro libro un montón de este tema. Y entonces, recordadme ahora, si no, que os hable de los plásticos. Y el resto de la caja saludable, muy variado, muy de guerreo, como a mí me gusta, de tener un poco de todo. Tener berenjena, tener pimiento, tener tomate, tener naranja, tener calabacín, tener calabaza. Bien, ha sido la caja la pre-Semana Santa aquí en España, que han dicho, vamos a hacer lo convencional, vamos a hacer el envío, digamos, de la hortaliza para hacer las cosas de toda la vida, y ahí está junto con las manzanas, junto con las patatas, a acompañar bastante bien. Estoy pensando qué hacer en el reel de esta semana y me parece que voy a optar por la berenjena, porque el resto os he hablado ya de cositas, ¿vale? Entonces a lo mejor le vamos a dar uso a la berenjena en el reel de esta semana. Y eso sí, nunca os he usado los aguacates, pero estoy muy contento que todo el mundo me estáis escribiendo que os flipan los aguacates de la caja saludable. Es cierto, están bastante buenos. Ya sabéis que os he explicado alguna vez la curiosidad esta del pedúnculo. El pedúnculo, ojo, que no rabito, que mucha gente que le llama el rabito o la tapa del aguacate. Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo cuento, que muchos aguacates, que para saber en qué punto óptimo están, estos vienen sin pedúnculo, pero a veces os los encontréis con el pedúnculo, este tiene. Pues entonces, cuando se le suelta fácil, sin que tengas que forzar mucho, esto es como lo de las costras. Cuando te estás te has hecho una quemadura, te has hecho una herida, y dices, ¿me podré quitar ya la costra? ¿Será muy pronto para quitarme la costra? Siempre es pronto. Siempre es pronto para quitarse la costra. No es buena idea quitarla. Déjala un rato más, que esté impermeabilizando la herida, ¿no? Pero siempre estamos ahí como, a lo mejor si yo le ayudo, ¿no? Como el velociraptor de Jurassic Park que estáis haciendo y vas a ayudarle. No os quitéis las costras antes de tiempo. Tampoco le quitéis el pedúnculo antes de tiempo al aguacate, ¿vale? Porque entonces va a entrar más aire y va a tener un poco menos de vida útil. De todos modos, estos aguacates maduran nada, al día, a los dos días ya están perfectos de cuando viene la caja saludable, a lo mejor alguno tres, pero ya lo sabéis. Me alegra mucho que siempre destaquéis la calidad de los aguacates porque está súper bien. Ah, y las zanahorias, que no las he nombrado, que probablemente me vuelva a hacer un pesto de hojas verdes, que la última vez hice ese pesto y lo repartí entre mis amigos y no nos quedó en casa. Así que no es cuestión. Y todo el mundo estáis comiendo por aquí. Dice Sandra que estáis poniendo, Sandra y Blueberry Pink Star, estáis poniendo que sí, que queréis ideas para berenjenas, pues me habéis convencido. Así que el reel de esta semana va a ir sobre las berenjenas. Sí, David, el tapón que tiene el aguacate se llama pedúnculo, ¿vale? Entonces, nada, apuntamos que la berenjena va para el reel y vamos con el directo de hoy. Antes os quería contar, antes de empezar con las frituras, el tema de los plásticos. ¿Por qué? Porque está leyendo un montón sobre diferentes materiales plásticos para el capítulo de envases sobre el siguiente libro, que ha puesto por aquí Eva, además, que tenía muchas ganas de leerlo. Pues muchas gracias. Espero que os guste mucho. Gracias, Evita, porque han sido muchos meses de escribir el libro, muchas horas, de verdad, no os podéis imaginar. Y tengo ganas de que lo podáis leer. Ha sido un trabajazo. Y nada, hablamos, os doy así como unas pequeñas pinceladas. Va a haber un capítulo sobre cambio climático y alimentación, sobre cómo afecta todo el tema del efecto invernadero, una producción de alimentos que no sea sostenible. Luego profundizo sobre la huella que tiene generar alimentos y sobre todo generar alimentos en el contexto actual, es decir, sin miramientos, con unos métodos de producción que no son muy respetuosos con el medio ambiente. El efecto que tienen algunas variables, como el que sea localidad de temporada, ¿no? Este es el motivo también por el que muchas veces colaboro con Única, o cuando trabajo, por ejemplo, con Carrefour, siempre es promocionando los productos de círculo de calidad, ¿no? La importancia que tiene también para el medio ambiente que los productos sean locales y de temporada. Ojo, no tanto, ya lo veréis, no tanto en el cómputo del impacto que genera el transporte, que luego te das cuenta que no es tanto, sino porque cuando tú estás en un contexto como España, promocionando las verduras locales y de temporada, eso también tiene una repercusión, ¿no? El hecho de que sea de aquí el producto, lo que está diciéndonos es que evita que sea de un gran monocultivo, que se pueda hacer en otros lugares del mundo y que para usar esa tierra hayan tenido que hacer desplazamiento de tierras, ¿no? Ya lo veréis. Y creo que os puede resultar muy interesante. Luego hay un capítulo en el que vamos a profundizar sobre los vegetales y los animales, haciendo un poco esta distinción. El curro que me he pegado sobre pescado, de ver fondos marinos, métodos de pesca, que si dinamitas, que si pesca de arrastre, se hacen algunas barbaridades que no os imagináis. Y luego hay un tema también súper chulo de cuando hubo la moratoria, me gustó mucho, cuando hubo la moratoria de caza de ballenas, de cómo al hacer esa moratoria se recuperaron muchísimo las especies, y sobre cómo hay algunas iniciativas ahora que pretenden expandir la cantidad de zonas protegidas dentro de los océanos para que muchas especies se regeneren. Hay algunas predicciones que si no hacemos nada son espeluznantes. De hecho, tengo como un destacado en el libro, que ya lo veréis, que dice que en el año 2050, si no cambia nuestro método de producción, atención, agarraos, que si no cambiamos el consumo de pescado y el de plásticos, de aquí al 2050, 19 años, va a haber más kilos en el mar de plástico que de pescado. ¿Cómo os quedáis? O sea, absolutamente espeluznante. Si la gráfica no cambia, es absolutamente espeluznante. Y luego nos vamos a un capítulo sobre monocultivos, en fin, muchas cosas interesantes. El último va de envases y sobre la importancia de tener envases que sean más sostenibles, envases que sean más sostenibles y menos envases. Me preguntáis por el título, yo ya lo adelanto, se llama Mi dieta puede salvar el planeta. ¿Qué os parece? No lo esperabais. Rima y todo. Ya iré trabajando a partir de abril y a partir de mayo os iré contando muchísimas cosas más del libro, ¿vale? Y os va a resultar muy, muy interesante. Hoy, de hecho, estaba hablando con Maribel de Única y le he dicho que teníamos que hacer un directo también de la Caja Saludable sobre desperdicio alimentario, que creo que va a estar muy interesante. Ya sabéis que aquí hemos dado truquitos, no se desperdicia nada, no se tiran las hojas de las zanahorias. Preguntaba antes una persona que dónde está la receta del pesto, pues en Reels no tiramos las hojas de las zanahorias, no tiramos los tallos del bimi, por supuesto, y aprovechamos absolutamente todo. Bueno, y en el tema de envases, he estado leyendo mucho sobre nombrecitos en los plásticos. Nombrecitos, ¿qué es esto? Nombrecitos es plástico biodegradables, plásticos oxodegradables, plásticos compostables. Y bueno, resulta que hay pues unas distinciones bastante, bastante importantes. Por ejemplo, lo ideal sería que todos los plásticos fuesen biodegradables, pero resulta que he estado leyendo que dependiendo de qué tipo de plástico, que se puede biodegradar como tal, es decir, que se degrada, pero puede darse el caso que no se degrada en compuestos que sean orgánicos, no se degrada en compuestos que sean mimetizables con el medio ambiente. Hay plásticos que se biodegradan, pero que dan lugar a microplásticos. Es decir, lo único que estás rompiendo es la estructura del polímero y al final se crean monómeros y se quedan por ahí esparcidos, ¿no? Es decir, esos no serían suficientes, ¿no? No serían los suficientes. Luego he visto que también hay otro tipo de plásticos que son compostables, pero resulta que a pesar de ser compostables, no se compostan en condiciones normales. Es decir, que tú tienes ahí el plástico compostable, pero solo se convertirá en compost si lo sometes a esas condiciones anaeróbicas de una compostera. Y entonces a lo mejor dices con el plástico a reciclar y no se recicla porque no lo estás metiendo en una compostera, ¿no? Y muchas de estas particularidades, el hecho de que los plásticos biodegradables no se les pida necesariamente una cantidad o una celeridad concreta para que se biodegraden, en fin, yo creo que es súper, súper importante y aquí al menos me gusta la garantía de que la bolsa de la Caja Saludable es biocompostable, ¿no? De modo que aquí tenemos el hecho de que, correcto, es compostable, está hecha a partir de materiales vegetales, renovables y cumple la norma. Entonces, afortunadamente, esta bolsa sí que es biocompostable. Menos mal. Luego hay otros plásticos que te encuentras por allí, que insisto, pone que son compostables, pero solo bajo condiciones de compost. Esto, si queréis, luego un día os cuento la movida máxima, pero es súper interesante, ¿vale? Haremos directos sobre el tema porque es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Al tema de hoy, que son las frituras. Las frituras, y vamos a hablar también de freír verdura. Oye, que habéis dicho berenjenas, ideitas para berenjena. Qué buena una berenjena frita, qué buena una berenjena con miel. A pesar de que ya sabemos que el rebozado y la miel no van a ser las mejores formas de comerla, pero qué ricas están, ¿no? Yo creo que es de este tipo de cuestiones que cuando nos vamos de tapeo, ya que nos vamos a pedir algo, a lo mejor que esté fritito, tiene más sentido a nivel de salud, pues que a lo mejor sea, pues es una tempura de verduras, que os podéis pedir un rebozado, pues un calabacín rebozado, una berenjena rebozada, esas cuestiones que ya que salimos de casa puedan estar bien. En realidad hay mucho recorrido en el tapeo saludable. Por ejemplo, también para quien coma animales, pues se puede pedir también dentro del tapeo pues o unos calamares o unos chopitos, una sepia plancha. Es decir, que hay una serie de productos que está muy bien, ¿vale? Y va a ser súper interesante. Y mira, Mara nos comparte por aquí, y vuelvo al tema de los envases, aparte del tapeo, un tema que es súper interesante, que es lo de las bolsas de tela y las bolsas de plástico. Efectivamente, las bolsas de tela está muy bien llevarnos las bolsas de tela a comprar, pero en realidad lo que está bien es llevarnos cualquier tipo de bolsa a comprar. Es decir, la clave a nivel de sostenibilidad es no generar demanda. ¿Por qué digo esto? Una de las paradojas sobre las que a veces, bueno, y lo reflexiono en el libro, es que a veces cuando queremos ser más sostenibles nos compramos cosas nuevas para reutilizarlas, como si las anteriores no fuesen reutilizables. De hecho, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Yo tengo un tupper, un tupper de plástico, aquí donde siempre lavo los tomates cherry y los mini pepinos cuando vienen con la caja, yo los lavo y entonces siempre tengo este tupper en el frigorífico. Pero hay mucha gente que tiene plásticos en casa, se raya un poco y entonces dice, uy, voy a comprar tuppers de vidrio. Vale, espérate, pero si no tienes que comprar tuppers nuevos, no compres tupper de vidrio. Espérate, alarga el uso que tienes de los tuppers de plástico. Que sí, que es preferible no demandar tanto plástico, pero que si ya tienes los tuppers de plásticos, úsalos, que estos tienen muchos años de uso. ¿Entendéis? No generemos más creación de materiales si no hace falta, por mucho que sean de vidrio. El plástico se puede reutilizar. El plástico es un material fantástico. Es maravilloso. El problema del plástico es que no hemos sido capaces de generar una economía de recirculación, una economía en la que todos esos residuos vuelvan a reutilizarse. Entonces el problema es que siempre estamos utilizando combustibles fósiles, gas natural, petróleo, para generar plásticos. Ese plástico lo desechamos, se va a la porra, se va por lo general al mar, a los fondos marinos, que es donde está la mayoría del plástico, y entonces vuelves a tener que generar plástico. Ese es el problema, la demanda. Si tú tienes un material de plástico y lo usas constantemente, está genial, está genial. Si el plástico no es malo de per se, el problema del plástico es la mala gestión que estamos con él. O, por ejemplo, Maram, que dice que vais con el carrito. Vosotras dos que vais con la bolsa de tela, con el carrito, está genial. Yo también siempre voy a comprar al súper y al mercado con mi bolsa de tela. Pero voy con la bolsa de tela porque son las que aguantan más peso. ¿Vale? Si en casa tenéis bolsas de plástico, también llevadlas. Si una bolsa de plástico, es fantástico también reutilizarla. ¿Vale? Una de las paradojas que sucede es que, claro, tú para generar una bolsa de algodón o una bolsa de tela necesitas mucho más tejido, necesitas mucho más peso, necesitas un cultivo de ese algodón, imagínate de ese algodón. Claro, al final para generar toda esa tela, finalmente acabas generando más emisiones que una bolsa de plástico. Hay una comparativa súper interesante que lo que muestra es que una bolsa de plástico aproximadamente logras amortizar su uso a partir de las 30-40 reutilizaciones. Es decir, una bolsa te la dan en el súper, tú vas con esa bolsa y vuelves a esa bolsa. O como mucha gente hemos hecho de toda la vida, que hemos utilizado las mismas bolsas del supermercado luego para bolsas de basura, ¿no? Eso está genial, porque al fin y al cabo, reducir demanda, esa es la clave, ¿no? Pero si esa bolsa la reutilizas y vuelves con ella al súper, está fantástico. El problema, cuando tú te compras de nuevas una bolsa de tela para amortizarla, había algunos casos que, depende de cómo fuese la creación de la tela, tendrías que reutilizarla entre 2.000 y 4.000 usos, lo cual no va a suceder nunca, ¿no? Efectos prácticos. Es como, ¿cuándo voy a amortizar esta camiseta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que tiene más sentido? ¿Comprarme ropa nueva que sea poco impactante o reutilizar la que ya tengo? Pues lo mismo pasa con la bolsa de plástico, ¿vale? Me alegro que tengáis esa conciencia y que hagáis esos actos de ir a reutilizar las bolsas de tela, pero aprovecho vuestros buenos hábitos para decir que no generemos esas nuevas telas, ¿vale? Y un placer a las felicitaciones que estéis dando por aquí para el podcast. Una persona nos dice que lo escucha todas las noches trabajando. Pues mira, ahí, a ponerse al día, y me alegro mucho. Vamos con el tema de las frituras. Y vamos a empezar el tema de las frituras con lo que dice Nati Garnata. Primera pregunta, dice, oye, Aitor, ¿qué piensas de las freidoras de aceite? Bueno, una freidora de aceite es un oxímoron en sí mismo, es como una contradicción, ¿no? como si se pudiera freír el aire, ¿no? Pues las freidoras de aire no dejan de ser como hornitos eléctricos que fríen el alimento, entre comillas, lo hornean por el aire caliente y hay circulación de aire y entonces lo secan un poquito. Las freidoras estas suelen ser cacharracos, que no están mal, que los puedes utilizar si tienes poco espacio en la cocina. Si no tienes horno en casa, a lo mejor una de estas freidoras te puede hacer un apaño. Si vives en una casa de Madrid, de San Sebastián o de Barcelona, en Ana, y no tienes muchos utensilios de cocina, pues a lo mejor una freidora de estas de aceite te puede ser práctica, porque vas a hornear esos alimentos, los vas a freír, entre comillas, con poca cantidad de aceite y emulando un poco la utilización del horno. Eso puede venir muy bien para hacer croquetas, para hornear verdurita, para hacer unos falafels caseros, puede estar muy bien, ¿vale? Pero hay gente que se la compra como creyendo que va a desbloquear una nueva técnica de cocina, y realmente lo que tiene sentido si tenéis horno es hornear esas cuestiones. Yo, por ejemplo, el falafel lo hago al horno, la verdura pues muchas veces la horneo. Si queréis algo que no necesariamente se utilice tanta cantidad de aceite y queréis ese tostadito por fuera, tenéis el horno. Y hablando de fritura y sobre qué tipo de aceite, ¿no? Porque con la fritura de aire muchas veces se vende con el reclamo de es que no tienes que añadirle tanto aceite, le echas un poquito con un pincel o con un spray y puede ir muy bien. Que de hecho, quiero enseñaros. Cuando fui a Maeva, que es la empresa donde tengo grabado el aceite de oliva virgen extra de primera prensada en el canal de YouTube, por si lo queréis ver luego, me regalaron, no me lo pude traer de vuelta, porque regresé en avión con toda la huella ecológica que implica volver de Granada con eso. Pero luego el equipo de grabación le dieron para mí unos aceititos en spray que están súper bien de Maeva. Lo digo porque como son en spray, y ojo, no es pulverizado, de hecho no tiene ningún gas, es un spray y le puedes añadir bastante bien a cualquier producto el aceite de una forma mucho más dosificada. A ver, esto es un poco una pijada, ¿vale? No es imprescindible, podéis trabajar en vuestra cocina sin necesidad de sprays ni nada de esto. Yo, por ejemplo, tengo pincel, el pincel me gusta mucho, porque antes del horno le doy una capa de aceite a los alimentos antes del horno, y bajo mi punto de vista creo que es mucho más versátil un pincel, porque de verdad es súper práctico. Ahora, si queréis tener en casa, yo esto no lo tendría de uso preferente, yo esto lo tendría pues para alguna receta. Yo me vine con 4 sprays, ya sabéis, es más material, más envases, pues yo no creo que después de esto me compre un spray, o a lo mejor tendré uno en casa siempre, ¿no? Pero me dieron 4 o 5. Y es cierto que los he ido gastando, ¿no? Lo que me regalan lo gasto al fin y al cabo. Y está muy bien para hacer esas dosificaciones, no porque controles. Insisto, a veces se vende esto como si añades el justo de aceite, no lo empapas. Sí, no lo empapas, pero no me lo vendas como reclamo en una ensalada, como si fuese malo bañar una ensalada en aceite de oliva, que está claro que no es lo que buscamos. Pero esto es sobre todo práctico por si quieres hacer alguna peliculita. Yo sí quiero a veces en alguna sartén añadir lo mínimo, spray para adentro, o en el horno spray también para adentro, pero insisto, con el pincel te vale. Voy a hacer un ejemplo, espero no poner nada perdido, pero escuchad la dosificación, esto para el podcast, incluso para quienes vayáis andando, como dice Anika, que va ahora mismo andando mientras escucha el directo, vais a ver que no es un spray, sino que es una dosificación. Ahí va, yo el Vimy de aquí a esta noche me lo como, va. ¿Veis? ¿Lo oléis? No lo oléis, yo sí. Este concurri. Vale, entonces escuchad y mirad. Es simplemente una dosificación. Es como una atomización. Está ahí como soltando todo hacia afuera. En fin, que para hacer una aplicación controlada para el horno, viene muy bien. Lo digo porque también puede ser una herramienta como las freidoras estas de aire, que hay que añadirle una cantidad mínima. Por eso me ha evocado lo del spray de aceite. Pero insisto, no es imprescindible, ¿vale? Pregunta por aquí Coconic. ¿Es la freidora de aire un sustituto del horno? No, un sustituto del horno no, porque no te sustituye. Te da el pego, es menos versátil. Yo prefiero tener un horno a tener una freidora de aire. Lo que te quiero decir es que al final la freidora de aire no te va a dar una versatilidad ni nada que no te dé ya en sí mismo un poco el horno en sí mismo, ¿vale? Es decir, es este utensilio de cocina que yo no me compraría de primeras, salvo que en casa no tengas un horno, que puede ser, ¿no? Hay, de todos modos, también hay otras alternativas. Hay microondas que son hornos. Esto, por ejemplo, es una de las cuestiones que compramos en Aleris, aquí en Madrid, porque lo dijo Lucía. Dijo Lucía, pues si vamos a comprar un microondas, que al menos sea horno. Y cuando ella estaba viviendo en Madrid, nos hacía de vez en cuando lasañas veganas y lasañas con soja texturizada, buenísimas. ¿Por qué he elegido la temática? Porque ayer se lió bastante parda. Concretamente, empezó la polémica por una de las publicaciones del País, concretamente del área de ciencia, de materia, ¿no? Que empezó a mover, pues yo lo que imagino, no tengo la certeza, pero tenía toda la pinta que sería pues una nota de prensa que le harían llegar a materia y entonces entrevistarían a las personas que hicieron un estudio científico, que por cierto todavía está sin publicar, pero bueno, que se acabará publicando. Si aquí el problema no es que estos estudios no se publiquen, el problema es la interpretación que se hacen de los mismos, ¿vale? Y era un estudio que decía el titular: se confirman y se descubren las propiedades saludables de la fritura. ¡Joder! El tema es que se empezó a compartir en prensa todas estas cuestiones alrededor de los supuestos beneficios de las frituras. Y concretamente de las frituras, no con cualquier tipo de aceite, con el aceite de orujo. Es decir, el peor de los aceites a nivel de propiedades nutricionales y a nivel de salud. ¿Por qué? Os explico un poco. Cuando obtenemos el aceite de oliva, hay varias formas de obtenerlo. De hecho, por ejemplo, con la caja saludable, alguna vez también nos ha venido aceite de oliva virgen extra. Tú puedes hacer únicamente procedimientos mecánicos, que es aplastar, exprimir a grandes rasgos la aceituna, y así es como puedes obtener el aceite de oliva que es candidato a virgen o a virgen extra, ¿vale? ¿Por qué digo candidato? Porque si tú exprimes una aceituna, pero lo has hecho con caloruzo, esa aceituna no era buena, da igual, nunca va a ser virgen extra, ¿no? Por decir, yo extraigo en frío y solo por procedimientos mecánicos ya soy virgen extra. No va así. También para que un producto sea virgen extra, tiene que reunir unas condiciones de acidez, tiene que reunir unas condiciones de oxidación, que no tenga tantos peróxidos, y también tiene que pasar una cata. De hecho, el aceite de oliva virgen extra es el único alimento que para que pueda ser etiquetado como tal, tiene que cumplir un mínimo organoléptico, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que saber bien, tiene que tener esos atributos positivos. Y luego hay otros tipos de aceites, ¿no?, que se pueden extraer. Por ejemplo, el aceite de oliva convencional, el que no es virgen, es una mezcla de virgen y una mezcla de refinado. Y luego está también el aceite de orujo, que es el que estábamos hablando aquí, que es un aceite que no se obtiene únicamente exprimiendo las aceitunas. Es un aceite que se hace después de molturar todo el fruto. Se moltura la piel, se moltura la pulpa, se moltura el hueso, y al final ahí se te queda una mezcluza, ¿no? Y entonces lo que consigues es tener que extraerlo con extractores químicos, ¿no? Que por lo general son apolares, pues Hexano, el extractor que se utiliza en cada caso para poder quitar todo ese aceite, ¿no? Es un producto que, por lo tanto, ha perdido muchas propiedades, ha perdido sabor, ha perdido aroma, ha perdido compuestos antioxidantes, ha perdido compuestos fitoquímicos, ¿vale? Es, por lo tanto, menos interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que lo están vendiendo con una realidad, ¿no? Lo que da este estudio científico, al fin y al cabo, es una realidad, y es que ese producto es más estable a las frituras. ¿Pero por qué es más estable? Pues porque tiene menos que se le estropee, ¿no? Porque, como dice por aquí Aurora, me dijeron que el virgen extra pierde propiedades al cocinar. Por supuesto, cualquier alimento sensible suele perder propiedades al cocinar. Esto ya sabéis que lo hablamos en uno de los primeros directos sobre qué les sucede a las verduras cuando las cocinamos. Pues cuando calentamos un alimento, parte de sus propiedades se destruyen, las vitaminas termolábiles se destruyen, es posible que algunos compuestos fitoquímicos y compuestos bioactivos se vayan por el camino. Es normal, eso pasa con el calentamiento. Luego también hay excepciones. Los alimentos que suelen ser más proteicos, a diferencia de los vegetales, que con el calentamiento pierden, los alimentos proteicos con el calentamiento suelen ganar, porque ganan digestibilidad. Es decir, la carne, el pescado, el huevo, la legumbre, cuando los calientas, lejos de perder nutrientes, lo que haces es desactivar antinutrientes y hacer más digerible la proteína, ¿vale? No todos los alimentos se ven afectados negativamente del calentamiento, ¿vale? Os he puesto un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa con los aceites? Bueno, pues los aceites, cuando los calientas, también salen perjudicados. Por mucho que tengan el punto de humo alto, estás dándoles caña, los estás sometiendo a una alta temperatura. Tened en cuenta que la fritura, la fritura es un método de calentamiento muy agresivo. No estamos hablando de un simple salteado, no estamos hablando de la plancha, no estamos hablando de cocer. Es que estamos sometiendo el aceite a mucha temperatura, a mucha temperatura. Y eso hace que esos ácidos grasos se vean alterados, que aparezcan compuestos indeseables, que aparezcan aminas heterocíclicas, que aparezca acrilamida, si el compuesto tiene hidrato de carbono, si el alimento es proteico, como pasa mucho con la carne a la brasa, la carne frita, que esa parte nitrogenada de la proteína puede pasar a nitrosaminas, en fin, hidrocarburos aromáticos policíclicos, un montón de compuestos que son perjudiciales, ¿no? Es cierto que hay algunos aceites, sobre todo refinados, que son estables a la temperatura, que tienen un mayor punto de humo. Ya sabéis que eso se dice del aceite de coco, también que es estable a los calentamientos. El aceite de orujo, que al final es lo que dice este estudio, que es estable a las temperaturas. Pero claro, eso no quiere decir que sea idóneo, simplemente que es más estable al calentamiento. ¿Por qué? Porque también tiene menos compuestos que se destruyen en ese procedimiento. Luego también es cierto que a nivel de fritura es súper importante el nivel de oxidación de los aceites, y es el virgen extra el que suele tener también más compuestos antioxidantes y también que suele tener vitaminas que le protegen en esta área, ¿no? Entonces, digamos que aquí se ha hecho una tergiversación muy grande, porque se parte de unos resultados científicos en los que se nos dice que este aceite simplemente es más estable, pero ahora en el press release, en la nota de prensa, en todo lo que se está mandando, lo que nos estamos encontrando es: freír los alimentos es saludable. Mentira, mentira. Y si es con aceite de orujo, mejor. Mentira, mentira. Mira, pregunta por aquí Elizabeth. Cuando se habla de un grado o 0,4 grados, ¿a qué se refiere la acidez? ¿Al sabor, a otra cosa? No, Elizabeth, fíjate, y es muy buena pregunta la que haces. Y aquí te recomendaría que le eches un vistazo en el canal de YouTube a los vídeos que tengo sobre la cata de aceite de oliva y a la producción. Esa acidez no es una acidez atribuible al paladar del aceite, es una acidez química. Es una acidez que mide cuántos de esos ácidos grasos que tiene el aceite. Ya sabéis que un aceite es todo ácidos grasos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos ácidos grasos muchas veces van unidos a un ácido glicerol, ¿no? Y por eso hay triglicéridos, diglicéridos, que seguro que os suena lo de triglicéridos, ¿no? Que a veces la gente los tiene altos en sangre. Entonces, si un aceite, en lugar de tener sus ácidos grasos de 3 en 3 o de 2 en 2, ¿no? Los tiene más sueltos. Por ejemplo, yo soy un triglicérido y se me suelta un ácido graso, todos estos ácidos grasos sueltos, como son ácidos, van a subir la acidez del medio. Es decir, esa acidez tú no la vas a notar, no la vas a notar en el paladar, no es una acidez que tú digas, ¡ay, me está ácido este aceite! No, es una acidez química que se puede medir en laboratorio con una valoración nutricional. Si sois nutris, tecnólogos alimentarios, gente de veterinaria, química, agrícola, habréis hecho valoraciones ácido-base, seguramente de un aceite. Y entonces lo que nos está diciendo ese medidor es que si un aceite tiene mucha acidez, tiene muchos ácidos grasos sueltos, ha recibido más caña, está más deteriorado, no es de tanta calidad. De todos modos, esa acidez es un reclamo que hace tiempo se empezó a utilizar en los aceites de oliva y no tiene sentido, ¿vale? Lo que tiene sentido es fijarse en virgen extra, en virgen, ¿vale? Lo digo porque hay algunos aceites normales que son refinados, que hablan de su propia acidez como sacando pecho. Mira, no me saques pecho de la acidez. Si no eres virgen extra, ¿qué me estás contando? No vengas a decir como que eres mejor por ser menos ácido, que eres un aceite de oliva convencional. No eres nada del otro mundo, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay que ver. Sonchez Rabuda está ahora mismo dando en una clave, que dice: a mí los estudios científicos que tergiversan los estudios para el beneficio de una empresa me ponen mal, no puedo con esto. Pues mira, es un poco lo que ha pasado. Es cierto que el estudio no hemos tenido acceso todavía a él, no sabemos lo que dice el estudio. Habrá que ver qué dicen sus autores en las conclusiones si verdaderamente tienen un sesgazo, porque se sabe que este estudio lo paga la Interprofesional del Orujo. Lo que estamos viendo ahora mismo son las reacciones de la prensa, y muy probablemente esas acciones de la prensa vengan derivadas por las declaraciones de esas personas. Ya hemos visto algunas en materia, o ya hemos visto algunas en televisión, que se dicen absolutas barbaridades. Por ejemplo, los beneficios que se destacan son de la fritura, como si la fritura fuese un método de cocción saludable. Esto es un error. Luego, las partes que destacan, que proporciona, ni siquiera son inherentes al propio aceite de orujo. Tú lees lo que dicen las personas que han participado en el estudio, sus declaraciones al menos, y si esto es mentira, pues que la prensa estará mintiendo. Lo digo porque estos días en redes sociales o por correo electrónico sucede lo que muchas veces ya me ha pasado anteriormente cuando critico la comunicación científica de un estudio, y es que se cabrean conmigo. Es decir, alguien hace un estudio científico, la prensa lo está comunicando de puta pena, pero la culpa es de Aitor o de otros divulgadores porque están diciendo que se está comunicando muy mal. Pues no, oye, que los investigadores hablen con prensa, que la prensa es la que está diciendo barbaridades, pero investigador o científico, no te cabres con el divulgador que desmiente. El divulgador lo que está haciendo es decir, la prensa está diciendo barbaridades. Y ojo, tú estás apareciendo en prensa muchas veces alimentando esas barbaridades. Entonces, no hagáis estas cosas. Me pasó también hace años con un tema de un arroz, con un tema de un lácteo, con un tema del sofrito. No sé, me sucedió una vez de una empresa que estaba diciendo que tenía el pan más saludable del mundo. Y entonces yo dije, gente, que eso no es así. Pero es que encima se cabrean conmigo. No te cabres conmigo, cabréate con prensa, que está diciendo barbaridades de tus investigaciones. Ah, y si a lo mejor no te metes con prensa es porque te gusta que digan barbaridades de tus investigaciones y que estés saliendo en prensa y estás dando palmitas. Pues no, por favor, un poco de ética en el ejercicio profesional. Las dos cuestiones que se destacaban en estas declaraciones que han hecho a prensa, la primera es que el aceite extraía algunos compuestos negativos de los alimentos con los que se mezclaba, es decir, los que fríes, consigue extraer algunos alimentos negativos. Y ponían de ejemplo el colesterol y las grasas saturadas. Lo primero, no voy a entrar a abrir el melón del colesterol y la grasa saturada, si es pertinente o no es pertinente criminalizarlos. Ya, quienes hayáis leído, por ejemplo, el primer libro, Mi dieta cogea, sabéis que no se puede generalizar sobre el colesterol y los ácidos grasos, depende de qué alimento los esté vehiculizando. Pero fijaos qué triste, ¿no? Que el aspecto que destacan primeramente del aceite de orujo es que es capaz de quitarle lo malo a otro alimento. Es decir, ¿me estás diciendo que fría bacon? ¿Me estás diciendo que fría carne? ¿Me estás diciendo que fría un alimento que tiene grasas saturadas y colesterol para quitarle colesterol y grasas saturadas? Es un sinsentido. Esta situación solo se podría dar en productos cárnicos procesados, en embutidos. ¿Y qué quieres? ¿Que fría un embutido? ¿Para que se generen nitrosaminas? O sea, es que es un sinsentido, un absoluto sinsentido. Luego, lo segundo que destacan es que protege al alimento. Dice, como es estable, el aceite de orujo permite que todas esas propiedades queden más protegidas. Pero vamos a ver. Tú imagínate que freímos este bimi, el bimi. Y voy a decir yo que el aceite de orujo es bueno o es bueno freír el bimi porque el aceite de orujo consigue conservar más de sus propiedades. No, lo que hay que decirle a la gente es que se tome la verdura cruda. No que la fría, porque el aceite de orujo va a conseguir que pierda menos propiedades, que primero hay que ver, porque esas propiedades son muy, muy, muy concretas las que dicen, ni siquiera representativas, pero ¿cómo puede salir en prensa diciendo que el aceite de orujo protege a los alimentos? Que los estás friendo, que los estás superando a más de 150 grados, pero ¿cómo puedes decir eso? Es una absoluta barbaridad. Si tú quieres aportar lo bueno de un aceite, ¿cómo lo recomendaríamos? Pues toma ese alimento y añade aceite en crudo. O añade aceite o usa el aceite en una cocción normal, no en una fritura, alma de cántaro. ¿Por qué lo recomiendan con una fritura? Pues porque algo tendrán que destacar del aceite de orujo. Y como es el más estable en las frituras, pues nos montan la película. Que hay que freír los alimentos y que los protege. Pero eso es tener la cara un poco dura, ¿no? Porque aunque la parcela de la información sea cierta, que el aceite de orujo es más estable a los calentamientos, tú le estás trasladando una realidad de aplicación muy, muy, muy errónea, porque estás diciendo que la gente fría más los alimentos y que fría los que tienen grasas saturadas y colesterol y que encima los que son sanos, si los fríen mejor. Mentira, mentira, por favor, eso no se puede hacer así. Otro de los aspectos que destacan es que, claro, el aceite le va a pasar más compuestos saludables a lo que frías. Y hablan pues de algunos compuestos que hay en el aceite de orujo y en otros aceites, que si el escualeno, que le intenta poner de moda, cosas así. Fijaos, en esta misma línea, hace seis años, la Universidad de Granada también sacó unos estudios en la misma línea. Una barbaridad el estudio era sencillo. Comparaban verdura frita y verdura cocida. ¿Cuál era la conclusión? Que la verdura frita tenía finalmente más compuestos que le había migrado el aceite. Lógico y normal. A una le estás añadiendo aceite, a la otra no le estás añadiendo aceite. Si tú lo que mides es compuestos que pasan del aceite a la verdura, solo la que está frita va a tener de eso. Es como si mido, voy a hacer una comparativa de verdura con sal y verdura sin sal. Ay, ¿sabéis cuál tenía más sal? A la que le eché sal. ¿Y qué digo? Y tenía más minerales, tenía más yodo, tenía más cloro, más sodio. Pues no, es absolutamente ridículo. Tú no puedes decir que es mejor freír los alimentos que cocerlos porque le han pasado compuestos del aceite. Es una absoluta barbaridad. ¿Qué debería haber hecho para empezar un buen diseño de ese estudio? No compares fritura frente a cocción. Compara fritura con respecto a adición de aceite en crudo. Claro, añádeme la misma cantidad de aceite y vamos a comparar qué diferencia hay cuando tú sometes al pimientito a 150 grados de temperatura y vemos qué diferencia hay cuando sometes el pimientito a nada de temperatura y te lo tomas crudo. Y ahí me puedes decir cosas. Eso sí que es de interés. Hay chicha. Ahí tú puedes decir, mira, pues hemos descubierto que al freír el pimiento no se pierden tantas propiedades como se pensaba. O fíjate, el aceite de oliva puede que sea resistente a las frituras. No se han generado muchos compuestos perjudiciales. Resulta que freír con aceite de oliva no es tan malo, ¿no? Interpretaciones interesantes. Es posible que salga eso, pero no me vengas a decir que es mejor freír los alimentos porque entonces les pasas compuestos del aceite, porque entonces estás dejando de lado cuál es la forma más saludable y con la que lo tienes que recomendar. ¿Tú quieres darle efectos del aceite de oliva a los alimentos? Pues añádeselo en crudo. ¿Le vamos a decir a la gente que fría las ensaladas? No. Pues no, le decimos que lo añada en crudo, que es la mejor alternativa. Así que, por favor, un poquito de sentido común. Y bueno, también terminaban un poco la declaración de prensa advirtiendo que vienen seis estudios al respecto sobre el aceite de orujo, así que agarraos, porque dentro de poco vamos a tener más al respecto. Yo también voy a romper una lanza en favor del aceite de orujo desde un punto de vista. Si descubrimos que el aceite de orujo no es tan malo, que puede ser incluso... Imaginaos que se hacen comparativas a nivel epidemiológico. Resulta que el aceite de orujo no es peor que, me lo invento, que el de girasol refinado. Resulta que el aceite de orujo te puede ser igual de sano que cocer con mantequilla. Pues mira, está bien. Sacar de nuestras aceitunas no solo el virgen extra, sino utilizar el aceite de orujo para otros fines a nivel culinario, para otros fines a nivel industrial. Adelante, eso está muy bien, eso es interesante para estudiarlo, pero no me vengas a decir barbaridades como que ahora tenemos que freír los alimentos con aceite de orujo porque le vamos a aportar más nutrientes. Así que, por favor, las prioridades en su orden. A ver qué preguntas habéis hecho por aquí. Dice aquí el Maxmi, que es de Málaga, y de vez en cuando una fritura de pescado no será muy malo. Pues no, el Maxmi no es malo de vez en cuando una fritura de pescado. ¿Cuál sería el mensaje? Este, el de sentido común. ¿Es la mejor forma de tomar pescado frito? No. ¿Pasa algo si te lo tomas de vez en cuando? Para nada. Mejor un pescado frito a tomarte una pizza, ¿no? O una hamburguesa para cenar, ¿vale? Prioridades en orden. Aquí las cosas un poco de sentido común. Seguimos adelante. Dice Roberto que qué zona de España es buena o aconsejable para hacer cata de aceite. Vale, Robert, no sé si eres fuera, Roberto. Creo que sí. Voy a hacer una broma de tu mensaje. Es como si alguien de España dice, oye, Aitor, ¿qué zona es mejor para tomar paella? y dices Albacete, bueno, ¿vale? Pues mira, las zonas más aconsejables para hacer catarro de aceite, yo me iría al sur, yo me iría a la zona de Jaén o a la zona de Granada, que tienen buenos aceites. Aquí también yo sé que hay muchos aceites y habrá gente que se cabre, pues no has probado los de Monte de Toledo, que también están buenísimos. Vale, sí, pero los más conocidos, yo creo, y donde hay mucha producción y también muy buena calidad, yo te diría Jaén y Granada. Jaén y Granada creo que tienen muy, muy buenos aceites. Puede que sea siempre, a nivel comercial es mucho más conocido Jaén. Jaén tiene sobre todo picual, tiene una pasada de producción de picual y es como la gran producción de aceite, ¿no? El gran olivar. El gran olivar es picual y es Jaén, pero ahí tenemos muy buenas aceitunas. Aquí, por ejemplo, a mí me parece muy interesante, y en el vídeo que tengo sobre aceite de oliva, cierro con una reflexión en la que yo vaticino y me gustaría que hubiera como un pequeño horizonte a nivel de restauración colectiva, a nivel de gastronomía, a nivel de restauración en general, en la que podamos tener un poco más de cultura del aceite de oliva. Me refiero a que tú puedas ir a un bar y al igual que hay varios vinos o hay varias aguas, que tú puedas tener lo mejor variedades diferentes, incluso aceites monovarietales, que puedas tener, oye, mira, pues aquí tienes en la aceitera, tienes un picual, tienes un ojiblanca, tienes una arbequina y tienes esos tres tipos de aceituna para que puedas pegarte contrastes. Creo que puede ser muy interesante, ¿no? Y que empecemos a tener esa cultura del aceite de oliva. Reflexiono también en ese mismo vídeo que esto, que a lo mejor os puede parecer una gilipollez y decir, venga, hay tres aceites y no sabemos apreciar ni uno. Yo ya, pero pensadlo, esto en otros sectores sí que se ha conseguido. En el sector, por ejemplo, de la cerveza, hace tiempo la cerveza era, en España era simplemente cerveza, la gente no entendía de tipos de cerveza, y ahora fijaos, ¿no?, cómo metiendo un poquito de cultura de la cerveza te encuentras que en algunos sitios te venden una IPA por 80 céntimos más, te venden una sin filtrar por un eurito más, o esta que es artesanal. Es decir, se empieza a generar cultura de un alimento y entonces empieza a salir. También, ¿en qué tengo yo que esté la confianza depositada? En que esto suceda, por ejemplo, también con algunas verduras y hortalizas. Por ejemplo, con el tomate. Ya lo sabéis, ¿no? Esto lo he dicho propiamente en Almería, estando con la gente de Única. Y hubo una de las declaraciones que hice de prensa, Y me tocó hablar con la prensa de Almería y dije, joder, es que es un poco paradójico, yo que soy de Albacete, yo que vivo en Madrid, vengo a Almería y tampoco es que la restauración de Almería parezca que está poniendo el tomate en el lugar que se merece, ¿no? Es decir, ¿dónde están esos Adora, esos Raf buenos, esos pedazos de tomates que hay en Almería en la restauración y sacándolos? ¿Por qué no puede la restauración sacar un plato de tomate al medio como una tapa por 5,5 euros? O por 5 euros, o 6, y que tú te la pidas como cliente y digas, es que me voy a pedir un tomate Adora al medio partido, estoy de tapas, me lo van a poner con lo que queramos, me lo ponen con algas, me lo ponen con mojama, me lo ponen con una anchoa, me lo ponen con un boquerón, me lo ponen con aceitunas, aceite y sal, que está buenísimo, y yo me voy a pedir ese tomate, y sé que va a estar espectacular, y eso no se está aprovechando en Almería, ¿no? Me da pena. Me da pena, bueno, en Almería y en muchos otros sitios que creo que no le sacan suficiente partido a las zonas. Bueno, pues espero que pase dentro de poco eso con los aceites, que pase eso dentro de poco con los tomates, y creo que puede estar bien. Comenta por aquí Anika, dice que la acidez mide la calidad, cuanto menor es la acidez, mayor la calidad del aceite. Sí, pero con algunas observaciones, Anika, ¿no? Anika se nota que sabe de lo que está hablando. Pero no siempre cuanto menos acidez es mejor. La acidez es una variable que se le va a pedir que no supere ciertos márgenes, pero no cuanto menos es mejor. Os pongo un ejemplo. A los aceites de oliva virgen y virgen extra no se les exige acideces tan bajas porque no se ha producido ningún tipo de extracción en él. Y en cambio, al aceite de oliva convencional se le exige una acidez muy baja. ¿Por qué? Porque más o menos es, mira, ya que lo vas a extraer con disolventes apolares, extráemelo bien, que esté bien estable y no dejes que tenga mucha acidez. Lo digo por hacer una pequeña observación a lo que tú has dicho, Anika. Los aceites de oliva virgen extra pueden tener incluso mayor acidez que un aceite de oliva convencional. Eso no quiere decir que sea peor. ¿vale? Seguro que estamos de acuerdo y ahora que has caído en esta excepción o que la has señalado, seguro que caes en ello y es efectivamente eso. Es que no es tan importante. Ahora, eso sí, a los aceites de oliva virgen extra y virgen se les pide que no superen cierta cantidad de acidez. Creo que era un grado de acidez. Estoy hablando de memoria y me suena que en los aceites convencionales es 0,4, pero me puede equivocar porque estoy hablando de memoria, no recuerdo la legislación como tal, pero es posible que sea eso. Javi Serrano pregunta y quiere matizar por aquí. Oye, Aitor, entonces, ¿el aceite de oliva, que no es virgen, no es saludable? No, para nada, yo no he dicho eso, Javi. Simplemente que no es tan saludable. Dentro del top, virgen extra y virgen, ¿de acuerdo? Pero tú puedes tomar un aceite convencional, puedes tomar un aceite de oliva a secas, sin el virgen, que pueda ser saludable. De hecho, sería una buena elección como fuente de grasa, ¿vale? No confundamos lo que no es óptimo con poco saludable. El aceite de oliva convencional puede estar bien. Lo que pasa es que estando en España y siendo tan accesible el aceite de oliva virgen extra, pues mira, a lo mejor si no podéis dar pagar el saltito del virgen extra, al menos que sea virgen. Eso sí que es importante. Eso sí que es importante, ¿vale? Que al menos sea virgen. De todos modos, luego el salto de precio entre virgen extra y virgen es mínimo. Y luego te pides un fucking café torrefacto de 1 euro, que era lo que te has ahorrado por no tener una botella de virgen extra en casa durante 3 semanas. No vale la pena ahorrar en el aceite, porque lo vas a usar, es que es 1 litro, es que es 0,5 litro en la botella, es que lo vas a usar 3 semanas y es 1 euro. ¿De verdad vas a racanear ese euro ahí? Ese euro seguro que se te va en otra tontería antes. Se te va en otra tontería muchísimo antes. Estoy seguro. Ya sé que hay gente que va muy pilla, pero seguro que incluso la gente que va pilla lo gasta en otra tontería. Dice Sonche, con muy buena interpretación, muy bien Sonche, dice, oye, ¿y por qué no hablan en estos estudios, en estas notas de prensa, de los problemas de digestión de esa comida frita con respecto a la misma comida cocida? Eso ya no interesa, ¿no? ¡Ay, qué bien! Es que lo estás clavando. Esa es la clase de pensamiento crítico que necesitamos. Esa es la clase de pensamiento crítico con la que nos tenemos que enfrentar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Solo te fijas en los compuestos del aceite y el contenido calórico qué? ¿Y los compuestos negativos que se han generado qué? ¿Eh? ¿Y los problemas de digestión qué? Todas esas cuestiones. ¿Y lo que tardas en hacerlo en casa qué? ¿Y el gasto y la contaminación qué? ¡Ay, que vamos sacando pegas! ¡Que vamos sacando pegas y ya no interesa tanto! Que tú estabas haciendo el estudio porque te lo estaba financiando el aceite de Orujo y querías sacar tu parte de información sesgada de esas cuestiones. No pasa nada. Si todos tenemos conflictos de interés, yo el que más, ya lo sabéis, que tengo más conflictos de interés que un Fórmula 1, que trabajo para un montón. Pero lo que es importante es que los conflictos de interés no te hagan decir mentiras. Esa es la razón. Y esto es un directo patrocinado, pero ¿a qué no digo mentiras? Pues eso. Dice Sara, tienes toda la razón, pero intento encontrar el sentido de ese artículo que desvirtúa totalmente la realidad y un estudio que es un sinsentido. ¿Por qué? ¿Para quién va dirigido? ¿Qué pretende? Se pregunta Sara. Pues mira, al final te das cuenta que es un estudio que está patrocinado por la Interprofesional del Aceite de Orujo. ¿Qué pretende? Pues yo creo que pretende lo que siempre sucede con una entidad privada cuando financia estudios. Si yo financio algo, pues quiero que salga en positivo lo que yo estoy financiando, tiene sentido. Y si no sale positivo, seguramente no lo voy a publicar. Entonces, pues han salido unos datos muy parciales, han salido unos datos muy anecdóticos, que es, oye, investigadores, científicos, ¿qué ha salido? Ah, ¿que es un aceite estable? Pues venga, dilo. Pero luego ya lo comunicas de una manera mega bestia y mega irresponsable. Y no es lo mismo decir este aceite es estable a calentamientos a decir es saludable, protege a los alimentos, quita las partes negativas y tienes que tomar más fritura. Bueno, es que ahora que me acuerdo, una de las cuestiones que se decía dentro de materia del país, decía la investigadora principal, dice, con algunas preparaciones como el empanado o el rebozado, conseguimos que el alimento absorba todavía más cantidad de aceite y de estos nutrientes. Y digo, no será verdad. Digo, acaba de decir que si rebozas o empanas el alimento, así coge más aceite y por lo tanto más compuestos del aceite dentro. Digo, no me lo puedo creer. Digo, no me lo puedo absolutamente creer. Así que me quedé Alucinante. Mira, estoy ahora mismo haciéndole scrolling en la parte de los aceites, porque todo el mundo está recomendando sus lugares para hacer esas catas. Dicen Barcelona, Lleida, Murcia, Moratalla. Por cierto, Marisa, mi padre nació en Moratalla. Fíjate por dónde. Yo siempre digo que soy de Albacete, pero la mitad de mi familia es murciana. Lo que pasa es que yo, como me crié en Albacete, soy capaz de pronunciar las S's. Y entonces, aunque cuando yo voy al pueblo a ver a mi familia, que voy a Barranda, y dicen, va a venir la y todo. Y dicen así, dicen, ah, los caracoles, las lechugas, los tomates, no, los pepinos. Pero yo me crié en Albacete y entonces yo puedo pronunciar las S's. Esto seguro que habrá herido sensibilidades, pero es humor manchego. Disclaimer, lo estaba diciendo al inicio, ¿vale? Muerilísima pregunta. Oye, Hitor, para engrasar una sartén y hacer crepes, utilizo mantequilla. ¿Sería mejor utilizar AOVE? Pues sí, va a ser preferible a nivel de salud. Ahora, pues por un poquito de mantequilla no va a pasar nada. Ten en cuenta también la mantequilla que se hace por dar ese sabor un poco más butírico a los crepes o a la repostería, ¿de acuerdo? Entonces es por ese matiz, ¿vale? Que si estás añadiendo un poquito para manchar la sartén sobre mantequilla, que no sea eso. Que si dejas la mantequilla por el aceite de oliva, a lo mejor sea por dejar a las vacas en paz, ¿no? Pero no tanto por un motivo de salud, que con 2 gramitos no va a ser nada. Sara dice, mira, parte del año vivo en Bélgica y aquí se aprecian más los aceites italianos o de Grecia que el aceite español. Suele pasar mucho, Sara, es que en Italia trabajan muy bien el marketing hacia afuera, ¿no? Esto siempre se dice de broma, yo no soy un entendido del motor, pero dice, es que venden motos malas como buenas, venden coches buenos como malos como buenos, los mejores perfumes, la mejor moda. Hay que reconocer que Italia tiene una marca comercial de cara hacia afuera que te piensas que todo lo italiano es bueno. Te pillan así inexperto y te crees que el prosciutto es mejor que el jamón, ¿no? A nivel culinario. Es cierto, pero hay que reconocer que a nivel de calidad, por supuesto en Grecia, por supuesto en aceite hay... en aceite. Por supuesto en Grecia, por supuesto en Italia hay aceites fantásticos, porque los hay, pero al mismo nivel o probablemente menos nivel de tecnificación que España. Así que eso... Cuestiones de marketing, ¿no? Cuestiones de marketing. Silvia pregunta, ¿opciones de aceites de semillas de calidad para preparaciones en las que la OVE resulte fuerte de sabor? Oye, qué concreción, Silvia, qué gusto de pregunta. Ojalá todo el mundo preguntase así. Mira, si está fuerte de sabor el AOVE, no lo quieres en esa preparación, el mejor aceite de semilla entonces sería, con mucha probabilidad en esos casos, un aceite de girasol alto oleico. Sabemos que el de girasol no es un aceite muy interesante a nivel nutricional, demasiado omega 6, demasiados efectos proinflamatorios por ese refinado, pero al menos el alto oleico tiene más proporción monoinsaturada, no tanta poliinsaturada de ese omega 6. Entonces yo utilizaría un girasol de alto oleico. Por supuesto, descarto otros de semillas que tengan todavía más sabor. Por ejemplo, no te estoy diciendo sésamo, porque el de sésamo es súper aromático y tiene todavía fuerte el sabor. Si me estás diciendo cómo sustituir a AOVE por semillas, por eso no te digo el de sésamo. A mí me encanta el aceite de sésamo, pero ya lo sabéis, ¿no? Ya sabéis que el aceite de sésamo no se debe calentar. Se añade al final y un chorreíto, nada más, solo porque sea aromático. Que es un poco lo que dice también Adela, ¿no? Que en repostería ya lo acaba utilizando. Claro, si al final si vas a hacer repostería, si es que no pasa nada. No pasa nada. Para eso lo hacer de... O sea, ¿cuántos bollos te vas a tomar al mes? Uno, pues hazlo con aceite de girasol, si eso es lo de menos. El problema más peligroso es que hagas 4 veces con aceite de oliva y estás ahí con la harina y con el azúcar todo el día. Comenta Silvia que nunca ha visto un aceite de girasol alto oleico en los supermercados de la zona. Pues busca, Silvia. Suelen tener, a lo mejor en concreto en tu zona no has encontrado, pero no es un aceite tan extraño como cabría pensar. ¿De acuerdo? Y lo último, por despedirme y relacionarlo con la temática. ¡Oh, Piluca, Dios! ¡Me has leído la mente! ¡Iba a eso! ¡Qué bien! Pregunta, oye, ¿qué tal el aceite virgen extra para freír? Y iba a decir eso, que finalmente para freír, si como no es una técnica de cocción que deberíamos tener con mucha frecuencia... pues si freímos con aceite de oliva virgen extra no pasa nada porque no nos va a doler al bolsillo. También esta misma interpretación me vale para autocontestarme, que es, vale, Aitor, te cojo ese mismo criterio, puesto que tampoco vamos a tomar muchas frituras, pues también puedo utilizar aceite de girasol. Efectivamente, efectivamente. Ambas cuestiones valen. ¿Que tengo aceite de oliva virgen extra en casa? Pues uso el de virgen extra. Para un día que voy a hacer verdurita frita, pues ese día de virgen extra. No pasa nada. El virgen extra aguanta también muy bien las frituras. Aunque eso sí, ya lo sabéis, va a perder parte de sus propiedades antioxidantes y esos polifenoles, porque en el calentamiento se van a destruir, ¿vale? Pero es preferible. También esos compuestos protegen al aceite. Y si también hace la otra interpretación de, mira, Aitor, pues yo, para una vez que frío, no me gasto ese dinero y lo haré con aceite de girasol. Genial. Pero es que entonces también, segunda interpretación, si vas a tener siempre ahí el aceite de girasol abierto, pues poco a poco se te va a enranciar, ¿no? Si de verdad lo usas poco, se te oxidará y se te enranciará. Si le das rotación a la botella, es que a lo mejor no lo usabas tampoco, ¿vale? Para que también os autoevalúéis esa cuestión. Lo que quería decir finalmente es que, bueno, todas las verduritas, y aprovechando que el espacio pues también es de los compañeros de la Caja Saludable que lo patrocinan, lo que sí que diría es que la verdura, aunque sea frita, obviamente no va a ser la mejor forma de consumirla, pero sí que os diría que siempre va a ser preferible tomar verdura fruta a cualquier otra cosa que no sea verdura. Es decir, no os sintáis mal, o si estáis fuera de casa, o si queréis algo que sea un poco más saludable, pero a lo mejor os tomáis unos pimentitos fritos, una berenjenita frita, un calabacín frito, ya no va a ser lo mejor, pero será preferible haberte pedido unos torrendos, ¿no? O haberte pedido bacon, un bocadillaco de salchichas, ¿no? O una hamburguesa. Es decir, pongamos las cosas en orden. Yo, por lo general, las cosas que me vienen de la Caja Saludable no las frío, pero porque no suelo freír la verdura. Me parece que es también un poco manchar en casa todo eso. Las frituras, quizás es un poco más cómodo tomarte alguna cuando estás fuera de casa. ¿Sabéis qué fritura me gusta mucho y que disfruto especialmente en restaurantes italianos? Las tempuras, de verdura. Una tempura de verdura bien hecha, con su harina panko o con una harina convencional, está muy rica. Está muy rica, ¿no? Estáis preguntando aquí por empleo de aceites de tipo Ordesa. Creo que esa clase de aceites Ordesa, que es una marca que también ha tenido cuestiones éticas muy reprochables, como aceites acalóricos y cosas de estas. Yo, esa clase de aceites acalóricos que no se absorben y que luego te generan esteatorrea y, dicho mal y pronto, acabas defecando aceite, no lo recomendaría para nada. Para absolutamente nada en la faz de la tierra. Ni para arrojárselo a mi peor enemigo compraría esa clase de aceites. Pregunta Rosa también, y ya con esto despedimos, que ¿cuántas frituras aguanta el aceite? Que ella lo usa poco, entonces por eso lo filtra y lo deja para volver a freír. Pues muy bien, Rosa, estás haciendo una muy buena práctica de reutilización. Gracias a filtrar ese aceite, estamos retirando esas pequeñas partículas que puedan quedar en suspensión, que luego cuando volvemos a freír, pues ya sabes, se refríe varias veces, están presentes durante todos los ciclos de calentamiento del aceite y es más fácil que aparezcan compuestos indeseables, ¿no? Pero sí que es cierto que al margen de que se pueda reutilizar, yo no lo reusaría más de 3 veces. 3 veces es una, para mí, me parece que es el límite por lo que he visto en los ciclos de calentamiento del aceite, que me parece un ciclo responsable. Habrá gente que diga, no, y 5 te aguantan bien, o yo nunca lo reutilizaría, ya, pero comparando un poco los datos y haciendo un poco de integración de todo, yo diría 3 como mucho. No pasaría ya más de 3, ¿de acuerdo? Y nada, con esto me despido. Me ha preguntado Marimar que qué pienso del aceite de coco, pero como en el muro de Instagram nos podéis encontrar un post tan chulo sobre el aceite de coco, el de carta abierta al aceite de coco, que se llama Aceite de Coco. Tenemos que hablar. Creo que es mejor, Marimar, que cuando termine ahora el directo, cuando cuelgue, vayas a ver esa publicación, porque creo que te va a gustar mucho y está muy bien, está clarérrima, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, muchas gracias por acompañarme una nueva tarde, gracias por haber estado también con este cambio de día, del jueves al viernes, y espero que hayáis encontrado el directo entretenido. Sé que divago, sé que he metido otras cositas por ahí, pero finalmente también hemos hablado de la cuestión con la que os he convocado, ¿no? Entonces, bueno, que hayáis pasado muy bien esta hora, estéis escuchándome donde estéis escuchándome, en el coche, trabajando por la noche, haciendo ejercicio o ahora mismo en directo. Gracias por seguir mi curro. A las 150 personas que hemos estado de media todo el rato aquí conectadas en Instagram, a la gente que me sigue en iVoox, un besito, estáis haciendo lo que estáis haciendo, y a la gente de YouTube que también me estáis viendo, gracias. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo directo. La semana que viene no hay. La semana que viene me vais a dar de vacaciones. ¿A que sí? Bueno, lo mismo a lo mejor hago directo. Pero no prometo nada. Luego no me despidáis si decís, Aitor, ausencia. Te dejamos de seguir. Unfollow. Ni mucho menos. ¿Vale? No prometo nada. Pero si me caliento la semana que viene, a lo mejor hago directo. Pero no lo prometo. En fin, que tenéis mucho para escuchar.